¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este que es su programa. Esta cita que tenemos cada jueves a partir de las 2 en punto de la tarde a través de la Radio Nacional de Colombia. Somos Historias en Alta Voz. Disfrutamos mucho de su compañía en este pedacito de tarde para encontrarnos en torno a las historias, a los relatos, a las emociones, a las pasiones que traen los libros. Y nos gusta hablar sobre eso mientras vamos escuchando canciones, mientras saludamos uno que otro invitado que llega por aquí también a visitarnos, mientras pasamos un momento aquí de amigos y de familia. Yo soy Andrés Pulido y ahora que estoy hablando de familia, pues estos días andamos de celebración del Día del Padre y eso nos ha puesto pues a pensar mucho sobre ese asunto. Yo, por ejemplo, he pensado sobre eso de ser papá porque yo no soy padre todavía. No sé si vaya a ser papá, pero en este momento yo no soy papá. Y estaba preguntándome hoy, ¿qué será eso? ¿Qué se sentirá eso de ser papá? Eso será muy raro. Creo que debe ser un descubrimiento muy grande, debe ser un cambio muy grande en la vida. Y vengo con esa pregunta hoy, a propósito de la familia, a propósito del Día del Padre. A mí sí me gustaría preguntarle a mis compañeras y a mis compañeros de Historias en Altavoz, ¿qué será eso de ser papá? Pero también quiero preguntarle a usted, que me está escuchando en este momento, que tiene ahí la línea de WhatsApp y que me puede enviar un mensaje de voz a la línea 300-542-7187. ¿Qué es ser papá? ¿Qué significa para usted eso de ser papá? Ya sea que usted sea papá o no lo sea. Cuéntenos ahí a través de la línea de WhatsApp. Paola Roa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué es ser papá? Eso debe ser muy raro, ¿no?
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Uy, bueno, yo pensaría qué es ser papá a partir de lo que mi papá es. Les quiero decir que yo vivo muy orgullosa y muy feliz de mi papá. Es una persona muy linda y además le tenemos mucha envidia en la familia porque mi papá es una persona que todo el mundo quiere. Donde va, todo el mundo lo quiere.
Buena papá.
Sí, no le conocemos nunca un malestar con nadie, es todo buena gente. Entonces yo creo que ser papá es ser eso, buena gente, tierno, hablador, consentidor sobre todo. Eso.
Y don Víctor Muñoz, creo que su experiencia es distinta. Yo creo que usted ha tenido un poquito más de mano dura, o usted demandó un poco más de mano dura de su papá. ¿O me equivoco, señor? Buenas tardes y bienvenido.
Sí, el hecho de que ahora me esté desviando del camino recto quiere decir que me hace un poco de falta esa corrección de mi papá. Sí, no, yo tuve una relación con mi papá muy buena, la seguimos teniendo, siquiera puedo contarles que está vivo y para mí es una alegría eso, pero sí, mi papá fue un hombre recio, pues de la época que uno viene, ¿no? Un hombre recio, pero también un hombre justo, un hombre muy cariñoso y con el tiempo nos hemos convertido en muy buenos amigos e incluso en confidentes, entonces es una relación muy bonita. Por mi parte no tengo hijo, Andrés, como me dijeron hace poco, creo que ya me quedé sin que me sacaran cría.
¿Qué será eso? Debe ser raro aquello de ser papá o no, Mayra. Buenas tardes desde su experiencia con su papá, con los amigos, con los familiares que son padres. ¿Usted qué entiende por eso de ser papá? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés, compañeros de la cabina, todas las personas que nos escuchan. Y bueno, no, pues igual que Pao, toca referirse directamente al papá de uno. Y yo podría decir mil cosas bellas de mi papá, pero ahora lo que más siento yo que ser papá es contar chistes flojos. Mi papá es buenísimo para contar chistes flojos y el que escucha juiciosamente el programa va a reír porque sabe que es verdad. Que es bueno para contar chistes Mayra, flojos.
Que nos mande un chiste flojo un día de estos.
Está bien, eso le pediré.
Que lo comparta. Mi papá, no sé por qué se fijaba tanto en los zapatos. Y él le molestaba muchísimo que yo pateara piedras. Y a mí me encantaba andar pateando piedras con los zapatos nuevos. Y me regañaba mucho. Siempre que pienso en mi papá, pienso en eso. En que a él no le gustaba que uno pateara las piedras con los zapatos nuevos. ¿Le pasaba eso, don Luis Carlos? Señor, buenas tardes. Bienvenido a Historias en Altavoz. Eso de ser papá, ¿qué será? ¿Cómo se sentirá eso, señor?
Buenas tardes, Andrés, queridos compañeros y compañeras, y para las personas que acuden fiel a su cita de Historias en Altavoz. Fíjese que es muy difícil. Qué pregunta tan compleja. Yo obviamente tampoco soy papá. Y bueno, mi relación con mi papá no fue muy cercana. Pero yo pienso que ser papá es primero una gran incógnita. Uh-huh. Luego como un gran miedo a hacer las cosas bien. O sea, es una vida la que uno tiene que guiar. Pero me quedo con algo. Yo pienso que debe ser un ojo avisor y debe ser un oído siempre presente, sobre todo observar y escuchar para poder ayudar en el momento oportuno. Eso pienso, es algo etéreo, pero bueno, es que no tengo otros referentes para decirlo de una mejor forma.
Sí, pero cada uno va a hablar desde su experiencia, como las personas allá que nos escuchan. Me gustaría escuchar también a los niños y a las niñas. ¿Qué será eso de ser papá? ¿Qué significado puede tener para cada uno de ustedes? Pues por ahí nos vamos a ir en este episodio de padres, a propósito de este día especial para nuestro país, para las familias colombianas. Hoy, ¿qué es ser papá? Lo resolvemos o lo reflexionamos mejor a través de algunas lecturas aquí en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, Andrés y queridos oyentes, uno de los libros bellos que yo he tenido, Luis Carlos, la oportunidad de conocer a lo largo de estos años trabajando con niños, trabajando en distintas bibliotecas, es un libro del escritor norteamericano William Steig. ¿Le suena a ustedes ese nombre allá en casa? ¿Le suena a ustedes, compañeros de mesa?
A mí no.
Como
yo no
con lo un ogro, tal vez.
Exactamente. ¿Sí? William Steig, señor Luis Carlos, es reconocido en el mundo por haber creado una figura que hoy por hoy es icónica, Shrek, ese personaje.
El amigo de burro.
Exactamente, y tiene un libro que está en la mayoría de las bibliotecas públicas que se llama así, Shrek, que nada tiene que ver con ese tema que vamos a leer hoy, Andrés, porque a Shrek el papá lo coge y le da una patada en las posaderas y lo envía al mundo a buscar su propio destino.
No es un buen ejemplo de
no
padre.
Es un buen ejemplo. Pero el cuento que les quiero leer se llama Pedro es una pizza, donde el señor William Steig nos habla de un hijo y su padre y la relación de ternura que entreteje con su hijo un padre. Pedro es una pizza. Pedro está de buen humor. Justo cuando va a salir a jugar al balón con sus amigos, empieza a llover. El papá de Pedro se da cuenta de que la lluvia ha puesto muy triste a su hijo. Piensa que la mejor manera de alegrarlo es convertirlo en una pizza. Lo acuesta sobre la mesa de la cocina y empieza a amasar la masa. Estira la masa por todos lados, que en este caso la masa es el niño, ¿no? Ahora lanza la masa por el aire dando círculos. Luego le añade aceite, en realidad solo es agua. Luego harina, que en realidad son solo polvos de talco. Luego le pone tomates, que en realidad son solo fichas de damas chinas. Pedro no puede aguantar la risa cuando mamá dice que no le gustan los tomates en la pizza. Muy bien, dice papá, sin tomates, solo queso. El queso es papel cortado en trozos. ¿Qué te parece un poco de salchichón, Pedrito? Pedro no puede responder porque solo es un pedazo de masa con cosas encima. Pero cuando le hacen cosquillas a la masa, se ríe como loco. Se supone que las pizzas no se ríen. Se supone que los que hacen pizzas no le hacen cosquillas a las pizzas. Lo voy a dejar hasta ahí. Es un fragmento, es un bellísimo libro álbum que vale la pena que lo busquen en internet. Está en internet. Pero Andrés nos muestra cómo esa idea de un padre afectivo, un padre que desborda de ternura, es un elemento fundamental dentro de nuestra infancia.
Allá en casa, ¿ustedes qué juegan con su papá? En los días de lluvia o en los días en los que sencillamente pues no quieren salir a la calle, ¿qué se inventa su papá con ustedes? recuérdenlo y pues también nos pueden contar a través de la línea de WhatsApp a qué juegan con su papá. ¿Alguna vez los han cogido como masa, como si fueran pizza? O no sé, también se meten a la cocina y preparan cosas, o tienen juegos de mesa, de tablero, o qué se inventan, ¿no? El piso de lava, por ejemplo, para saltar en los muebles, en fin.
Y esos juegos cómo constituyen recuerdos muy importantes, ¿no? Unas marcas así súper fuertes para la vida de uno en las sensaciones que producían. Yo me acuerdo mucho de jugar a las cosquillas con mi papá, o que me llevaba a un parque que tenía arena y me quitaba los zapatos y me ponía a jugar con eso, y esas sensaciones y esos momentos placenteros los relaciono con él, con esa figura de mi papá. Yo creo que los papás, las mamás y bueno, los adultos tendríamos que propiciar esos momentos con los niños también, siendo conscientes de que esas cosas generan recuerdos emocionales muy bonitos, o emociones muy bonitas, mejor dicho.
Mira, Pao, que yo me hiciste venir a la cabeza que cuando era pelado, cuando éramos pelados y mi hermana pues también estaba chiquita, uno de los juegos que tenía mi papá era que íbamos por la calle y nos cogía de la mano a los dos y salía a correr a toda velocidad. Y el recuerdo que yo hago en este momento es como si volara, como si mi papá era muy fuerte y uno pensaba, mi papá es muy fuerte y nos puede arrastrar a los dos, y los dos volábamos. Esa es la idea, cómo la he ido reconstruyendo a partir de los años. Entonces yo sí creo que definitivamente las relaciones con nuestros padres dejan unas huellas indelebles en nuestra existencia, en nuestro pensamiento, en esas personas adultas que llegaremos a ser.
Unas huellas y unos recuerdos que quedan cuando pues se ejerce una paternidad responsable, cuando los papás son conscientes de generar una crianza compartida con sus hijos. Y hablando de recuerdos, me hacen acordar de esos juegos típicos del papá. Pareciese como si nuestros papás, y muchos de los que nos escuchan son papás alcahuetas, son los sí, que sí. jugaban con los hijos, y la mamá era la que ponía un poco como la disciplina el y orden. El control. Que en mi caso fue así, y me acuerdo que con mi papá jugábamos al calabozo y él me encerraba entre sus piernas y yo era salir libre. Y mi papá decía, no puedes salir de la cárcel del calabozo. Y yo decía, no, tengo que hacerlo como sea. Y le hacía cosquillitas y él no dejaba salir. No me dejaba escapar tan fácil, pero era así como esa interacción con él, como tan llena de recuerdos afectivos, que finalmente lo que genera todo esto que estamos acá evocando.
Mayrita, y con todos esos apuntes, los tuyos, los de mis compañeros, yo debo pensar en algo. Cuando Víctor decía, fíjense esa relación estrecha y tierna que puede haber entre el papá y el hijo, pero también pensaba en algo fundamental que a veces le atribuimos solo a la mamá, cuando decimos, la mamá es la que nos abre la puerta para el mundo de la poesía, con las nanas, con las canciones de cuna. Pues resulta que, como lo vimos en el libro, como lo vimos en la historia que tú nos cuentas, también los papás nos pueden abrir las puertas a la fantasía, a la ensoñación, a la literatura de una u otra forma, porque esos juegos son la puerta de entrada también a mundos fantásticos, a mundos literarios. Entonces ese papel debe ser fundamental y compartido tanto por la mamá, pero el papá tiene que estar allí presente siempre en esta iniciación.
Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Carlos. En mi caso, la historia como lectora tiene que ver con mi papá fundamentalmente. Él era el que me leía y me llevaba libros. Eso sí es así.
¿Ustedes han pensado allá en casa cuál es su juego favorito con su papá? ¿Le han contado a su papá qué es su juego favorito y lo invitan también a jugar? Ahí pueden hacerlo también a propósito de este programa.
Y otro de los recuerdos que tenía de mi papá, hablando de estas infancias, era que, bueno, tenía dos impresiones de mi papá. Una, que él era un gigante. Claro, como uno... ¿También te pasaba, Víctor?
Claro, sí, claro. Por eso yo te decía que yo lo veía como el tipo más fuerte, pero como una persona puede cargar a dos niños casi al punto de hacerlos volar. Yo lo veía como un gigante.
A muchos niños y niñas les pasa, y a nosotros, claro, cuando éramos niños nos pasaba. Yo veía a mi papá como un ser gigante, y también le decía a todos los compañeros y compañeras del colegio que mi papá era Rafael Orozco, porque se parecía mucho. Tenía esas dos impresiones de mi papá. Y hablando de estos seres gigantes que uno comienza a construir dentro de su imaginación, hay un libro que me parece bellísimo precisamente porque habla de esa impresión de muchos de los niños y niñas sobre su papá. Este se llama La Gota Gorda y es un libro escrito por Juan Villoro y Patricia Metola. Un ser gigante que, como todos los gigantes, niños y niñas, ustedes saben, también tienen muchas preocupaciones. Acá les voy a contar en un par de fragmentos que lea cuál era la preocupación de este gigante. Ser gigante puede ser un problema mayor, sobre todo si las demás personas son pequeñas. Max Maximus era el único gigante del pueblo. La gente lo quería porque ayudaba a controlar el clima. Si hacía falta que lloviera para regar hortalizas, Max aplastaba una nube. Si se necesitaba un día despejado, soplaba con fuerza en el cielo. Max Maximus tenía estupenda vista. Desde su altura podía ver el océano, que estaba al otro lado del valle. Ninguna persona del pueblo había ido al mar. Max les hablaba de barcos, veleros, transatlánticos y redes llenas de pescado. Ciertos gigantes tienen hijos pequeños o incluso pequeñísimos. Max Maximus era padre de Mini María, una niña muy lista de brillantes ojos color café. ¿Qué tan alta era? Sin pararse de puntas llegaba al tobillo de Max. María lo seguía a todas partes. En el pueblo hacía mucho calor y el sitio más fresco era la sombra de su papá. Obviamente él tenía miedo de pisar a la diminuta Mini María. Le ofrecía llevarla en el bolsillo de la camisa, pero ahí ella se mareaba y se le revolvía el estómago. No es nada cómodo estar en un bolsillo vomitado. María prefería ir detrás de su padre, disfrutando la sombra, cantando canciones y contándole cuentos a sus peluches. «Oye, papá», gritaba de pronto. «¿Qué se te ofrece?», preguntaba el gigante con la voz suave que solo usaba con su hija. «Cuéntame algo del mar», le gritaba la niña. «Veo un barco a lo lejos, viene a la costa cargado de estrellas, espaguetis y cacatúas». A Max le gustaba inventar los cargamentos de los barcos. «Veo una lancha con un caballo de galleta y un jinete de chocolate». «¡Ay, papá!», comentaba María. Aunque ya sabía cuál sería la respuesta, todas las tardes María preguntaba, «¿Me llevas al mar?». «Algún día», contestaba Max Maximus. En ese momento, los ojos del gigante se llenaron de lágrimas. Se puso muy triste ante la posibilidad de no poder ayudar a su hija. Una gota gorda, inmensa, salada y reluciente cayó de su ojo. La gota descendió hacia Mini María como una ola de mar. Ella abrió los brazos y recibió un refrescante chapuzón. «¡Me encanta el mar!», gritó la niña. Esa sí que fue una gota gorda. Hasta ahí les voy a dejar la historia para que vean un poco qué pasa con ese Max Maximus, el papá gigante, y su niña Mini María.
Hay un papá que despierta la imaginación en sus hijos, ¿no? También, que creo que ahí ocurre. Recuerdo ahora, estaba pensando en que mi papá se acostaba en la cama de medio lado, voy a intentar explicarlo, y se apoyaba en la mano, la ponía en la oreja y en el codo, para que quedara como un hueco ahí entre el hombro, el brazo y su cuello. Mi hermano se hacía de un lado y yo me hacía del otro lado, y jugábamos a la tienda, y por donde pasaban las mercancías era mi papá, y él ayudaba con precios y ayudaba con una cantidad de cosas y nos daba ideas sobre cómo funcionaba una tienda para que pudiéramos jugar. El papá era parte también de la escenografía de la imaginación.
El papá puede ser muchas cosas, puede ser una tienda, puede ser un gigante, lo que nos damos cuenta es que puede ser bastante, personificar bastantes cosas.
Y hay algo, Andrés, que yo creo que vale la pena también mencionar a propósito de ese padre que tú nos compartes. Esos grandes padres que nos ha ofrecido la literatura como parte de la narrativa, ¿no? Hay muchísimas imágenes bellas, ¿sí? También imágenes duras de padres, o sea, en todas sus dimensiones la literatura nos ha ofrecido perspectivas de lo que puede llegar a ser un padre. Y creo que a lo largo del programa les compartiremos allí algunas curiosidades sobre estos padres literarios.
Sí, señor. Esos serán nuestros datos en altavoz. Vayan pensando ustedes también allá en sus casas sobre esos papás acerca de los cuales han leído en los libros, esos papás que han visto en las películas, que han visto en series, que han visto en la televisión, esos papás famosos que hay en la historia de la humanidad. Listo, y música entonces. Vamos a acompañar o intentar acompañar estos dos buenos textos que nos han compartido Víctor y Mayra con esta canción para que se la aprendan todos los niños y las niñas allá en casa.
Ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está.
Ahí tenemos un proyecto llamado Canticuentos, que tiene esta canción que se llama Canción para Papá. Y aprovecha ahí un jueguito de palabras que hay entre esas sílabas. Pa, 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 para, para, pa, pa, cantaré para papá, que es el corito que se pueden aprender ustedes. ¿Dónde está esta canción? En YouTube. Ustedes la buscan Canción para Papá y ahí pueden aprenderse esto que suena así. Ayúdenos a hacer esta playlist de canciones para papá. ¿Cuáles son esas canciones que recuerdan? ¿Recuerdan algunas? En el folclore de nuestro país hay muchísimas. Debe haber por ahí canciones del llano, debe haber canciones del centro, debe haber salsa, debe haber boleros, debe haber tangos si nos vamos a otros géneros provenientes de otros lugares del mundo. Y también, pues les recomiendo no perderse una charla que vamos a tener con una persona magnífica que ha aceptado una invitación para pasar aquí a saludar a papá, a pasar un rato con todas las personas que escuchan Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy tenemos el mayor gusto de presentarles a Jairo Ojeda. No sé si ustedes lo conocen, si les suena. Por ejemplo, ¿han escuchado la canción de Chontaduro Maduro?
Claro, qué rico y no me dan, ¿es que era?
Así es, vende el negrito Arturo, Chontaduro Maduro, compran y no me dan.
Exacto.
Esa canción y otras más, es un repertorio amplio, es de nuestro invitado, Jairo Ojeda, del Cauca, el padre de la música infantil en Colombia. Desde los años 70 ha incursionado con una propuesta musical casi única, pionera, dirigida a todos los niños y niñas de Latinoamérica. Su forma de rescatar y reconocer los ritmos tradicionales, descubrir realidades de los niños, precisamente como el negrito Arturo y otros más, invita a que reconozcamos la amplia y la diversa tradición musical que tenemos en este país. Más de 3 décadas en Colombia hemos estado contagiados con la música de este autor, Jairo Ojeda. Jairo, bienvenido aquí a Historias en Altavoz.
Hola, Mayra. Muy contento de participar en este lindo programa de Historias en Altavoz.
Contentos nosotros también de estar aquí contigo. Nuestro tema del día de hoy son los padres, los papás. La pregunta para ti sería, ¿qué es ser papá?
Ser papá en un país estratificado socialmente como el nuestro, además con nuestras diferencias étnicas, culturales, regionales, dan lugar a diferentes acertos. Pero en esencia, la condición de ser papá es el de acompañar al niño, desde el niño mismo. Quiero decir, vivir con él el descubrimiento de sí mismo, colocándose como acompañante que apoya ese proceso único de su infancia y niñez.
Jairo, qué gusto que esté con nosotros. Qué interesantes esas reflexiones, sobre todo para abandonar esos viejos culturales que tenemos, me parece muy interesante. Y yo he estado consultando y sabemos también que justamente usted de niño era un amante de las historias, le fascinaban las historias. Jairo, yo quiero saber en qué momento esas historias que escuchaba de niño se volvieron música, se volvieron canción.
La palabra en los cuentos y narrativas tradicionales es viva. Juega, pinta, baila, canta. Es música que uno de niño advierte de manera muy especial. Se conmueve con mayor intensidad en ese momento. Allí todo es cierto. Allí todo es mentira. Pero eso sí, todo es fascinante y eso es lo que importa. Ahí está la música con sus componentes esenciales, ritmo, cadencia, silencios y esa melodía de cada palabra que se envuelve como si fuera un papel de regalo. Las narrativas, la palabra encantada es poesía y es música.
Qué bello eso que nos cuenta sobre la música. Jairo, y sobre las historias, además de esas historias que escuchabas allá en tu Cauca natal, ¿qué otras historias te gustaban cuando eras niño?
Además de la palabra viva del habla materna, que considero fundamental, pues nace de la observación de lo viviente. Tuve la oportunidad, diría especial, dada la ausencia de libros casi total para nosotros, los niños pobres. Mi oportunidad fue la de tener acceso a una reducida biblioteca de mi tío, quien además era el maestro de nuestra escuela. Allí conocí la revista Villiquen, maravillosa, con sus temas para niños, poemas de Rafael Pombo, Alejandro Dumas, La Vorágine. Además de la fortuna de acceder a una colección de cuentos españoles, La Calleja, libro de bolsillo. Allí caí prisionero, feliz de la palabra, en mi infancia y mi niñez. Y eso marcó una gran diferencia en mi manera de pensar, de sentir, de expresar y de enseñar.
Jairo, además de este acervo bibliográfico que nos compartes y que ojalá las personas que nos están escuchando puedan acceder a ellos, hay algo que yo quisiera preguntarte. Sabemos que el territorio donde nacemos influye necesariamente en todo lo que pensamos, hacemos o concebimos. ¿Qué tanto ha influido el territorio a nivel poético dentro de la construcción de tu obra?
En este punto yo quisiera plantear algo. La poesía también existe sin palabras, incluso en los silencios, silencios poéticos de inspiración. Y en este caso, en la intención musical de nuestros músicos tradicionales, que por placer y cautivados por ese lenguaje sublime, nos contagiaban de lo trascendente, desde ese sentir inexpresable que nos transportaba a lugares sin límites. Todos nosotros, sin distingos, acariciamos sin saberlo la poesía sin palabras. La poesía en su silencio, que nos permitió descubrirnos como seres sensibles y sin saber por qué, reconocernos que también éramos eso, esa sensibilidad también era nuestra y eso éramos nosotros.
Jairo, ¿y qué recomendaciones darías a los profesores y a los padres para propiciar encuentros y aproximaciones por parte de los niños y los jóvenes a esa palabra poética, a la música a la que te refieres?
Para disfrutar el lenguaje poético, musical, literario, considero que los maestros deben incorporar en su cuerpo ese mismo placer. Quiero decir, atreverse a hacer poesía, a hacer música, a pintar, a danzar, para poder expresarse en propiedad, ¿no? No es un problema de tareas obligadas. La palabra encantada debe estar presente en la geografía, la historia, la matemática, las ciencias, como descubrimiento, como vivencia de otra forma de expresión.
Jairo, todos nuestros invitados siempre comparten algo de su obra. ¿Por qué no nos compartes algo de lo que tú estás haciendo actualmente?
Aquí va una que ya he llamado Los Tres Pillos. El ala de un grillo encontré en mi almohada, el ala de un grillo en esta mañana. ¿Qué hago? ¿La guardo o busco su dueño? ¿Qué hago? ¿La guardo? ¿Se la doy al viento? Y si me la pongo, ensayo mi vuelo, libre como el viento, recorriendo el cielo. Una alita sola, solo me alza un pie, el otro me cuelga, no me veo muy bien. Esa alita es mía, me grita una araña, que teje una ruana con lupa y con gafas. Araña con alas, le digo asombrado. Araña con alas, me suena patraña, araña. Esa alita es mía, grita un chapulín. Tengo los papeles en mi maletín. ¿Qué hace un chapulín con alas de grillo? Esto no me gusta. Creo que eres un pillo, grillo. Un vuelo torcido, un vuelo al revés, no aterriza, cae, dando volteretas, torciéndose un pie. Perdónenos, dice mirando a los tres, soy un buen piloto, pero con un ala no lo hago muy bien. Yo busco la araña, solo veo su ruana. Busco al chapulín, solo el maletín. Yo me veo volando, colgado de un pie. Aquí no hay dos pillos, conmigo son tres.
Jairo, muchas gracias por este compartir, por estas reflexiones alrededor de la educación, de la música, de la infancia. Regálanos por favor un saludo para todas las personas que en este preciso instante te están escuchando.
Pues quisiera decir y aprovechar mejor este maravilloso espacio de revivir nuestras propias palabras, de redescubrir lo maravilloso de conversar y escuchar sobre nuestras cosas, caer en la cuenta también de la desatención de nuestro lenguaje cotidiano y cómo nos desvalorizamos frente a nosotros mismos y frente a los demás y el planeta, desde lo que decimos y nombramos cuando las palabras no nos hermanan con la vida. Cuidemos nuestro lenguaje cotidiano.
A Jairo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por plantearnos, ¿no?, tantas preguntas que nos quedan luego de escuchar a una persona de su trayectoria, a una persona de su enorme experiencia. Muchas gracias por estar en Historias en Altavoz. Y gracias también a todas las personas que nos han enviado su nota de voz respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es eso de ser papá? Esto nos contaron nuestros oyentes.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Rubén Darío. Para mí, ser papá ha sido la experiencia más grande que he tenido en la vida. Ha traído pues muchos aprendizajes y el primero de ellos, desde el primer instante, ha sido dar amor incondicionalmente. Es algo que va floreciendo con el paso del tiempo y ese amor incondicional, sin nada a cambio, se conoce a través de la paternidad.
Me hace ser feliz, papá, porque en una sonrisa de mi hijo encuentro paz, encuentro tranquilidad, encuentro amor, todo lo que me hace falta. Por eso, ser papá es lo mejor del mundo.
Yo me llamo Andrés Aranguren. Ser papá es un curso intensivo que haces en la vida, en donde se aprende a amar y a proteger algo que más allá de nuestra propia vida. Por otro lado, pues yo pienso que es una de las alegrías que el ser humano puede sentir en mayor magnitud. Y que no existe un manual y que en el caso mío, que tengo 4, cada hijo es un primer hijo, ¿no? Gracias.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Carlos Ramírez. Pues para mí ser papá es algo muy importante en la vida. Tuve la oportunidad de ser padre muy joven y ahora que pues mi hijo ya está grande, que ya es todo un profesional, pues valoro todo ese esfuerzo que tuve que hacer para sacarlo adelante. Ahora también en él encuentro una persona que está pendiente de mí, en una persona que me quiere y que valora todo lo que hice por él. Entonces para mí ser papá es lo mejor que hay en el mundo.
Ahí tiene don Luis Carlos definiciones de qué significa eso de ser papá. Es que ser papá no es únicamente tener ahí como una función de autoridad, ¿no? En la casa, lo mismo que ser mamá. Sino, pues, hay papás tienda, hay papás gigantes, hay papás compañeros, hay papás amigos, hay papás profesores, hay papás alcahuetas. Hay muchos tipos de papá.
Sí, señor. Cada vez la palabra papá más cerca de la palabra ternura.
Datos en altavoz. Recuérdenme, por favor, don Víctor Muñoz, un papá famoso, puede ser de la literatura o puede ser del cine, para que ayudemos también allá en casa a las personas que están haciendo ese ejercicio, que están recordando dónde han visto o oído de papás famosos.
Bueno, Andrés, yo le tengo un primer papá porque muchas veces nos hemos ido por los papás biológicos, pero no hemos tenido en cuenta a esos otros padres, los padres adoptivos.
Los que crían.
Exactamente. Creo que vale la pena también resaltar esa figura de esos padres adoptivos que muchas veces han acompañado nuestra infancia. Yo por eso me voy con un personaje y Luis Carlos sabe que iba a estar aquí presente ese personaje porque me encanta la figura de Jean Valjean. ¿Le suena ese personaje de alguna obra literaria, señor Andrés, señora Paola?
No, no. A mí no me corchó.
Jean Valjean es el personaje principal de Los Miserables y en medio de toda esa tormenta de miseria, en medio de la pobreza, en medio de los escasos recursos que en su momento tenía, Jean Valjean va a convertir en uno de los grandes padres de la literatura, adoptando a la niña Cosette, que es hija de una mujer que trabaja para él. Se va a convertir en su hija y la va a tejer una relación con ella bellísima. Recomendadísimo Jean Valjean, pero sobre todo recomendadísimo Los Miserables.
Pues vamos a hacer lista entonces. Yo le voy a poner uno a la lista. Su nombre no lo recuerdo ahora y lo vamos a consultar, pero el papá de una película que a mí me gusta mucho, que se llama El Gran Pez, de un director norteamericano que se llama Tim Burton.
Sí.
Este es un papá de los que hemos hablado que despierta la imaginación, un papá que cuenta historias y que sumerge a su hijo en un mundo de fantasía hasta el punto de que ya uno no sabe qué es realmente fantasía
el hijo
y qué realidad.
Termina, odiándolo un poco porque dice, pero todo era mentira, todo lo que cuenta es mentira, y no es así, es un tipo que es capaz de adornar con fantasía la rutina o lo cotidiano.
Mayra, un papá famoso de la literatura, del cine.
Se me viene a la mente José Arcadio Buendía. Creo que era un papá fundador, un papá que también forjó en los hijos una capacidad de inventiva, una capacidad creativa, de imaginación, de curiosidad por la vida, por el mundo, por los hechos físicos, pero también por un apego a su familia, a sus raíces, a su territorio.
100 años de soledad.
Así es.
Don Luis Carlos, un papá famoso, ¿cuál recuerda?
Me voy con lo que dijo el viejo Víctor, aquellos padres adoptivos. Este es un marinero que a bordo del Virginian en alguna ocasión descubre un huérfano que han abandonado. Él era un marinero negro, Danny Woodman, y adopta a este niño que luego se convierte en Danny Woodman Ted de Lemon Novecento, el protagonista de esa maravillosa novela Novecento de Alessandro Barico.
Que también tiene película, La leyenda del pianista, pianista en el océano. Es ahí la pueden buscar también ustedes. Y Paola, un papá famoso en esta ronda de papás famosos.
El papá del poema Margarita está linda la mar de Rubén Darío, que es un papá que tiene que regañar a Margarita porque se va detrás de una estrella, se va a buscar una estrella y el papá le dice, te he dicho que no y además te voy a castigar.
En la literatura, en el cine, pero pues en la literatura también en sus diferentes expresiones, ¿no? En la poesía, en el cuento, en la novela, ensayos sobre padres debe haber una cantidad. Así que ahí queda también la recomendación para que ustedes puedan acudir a todos esos recursos. Y creo que ahora que estamos hablando de poesía, por ahí vamos a continuar en este segmento que se llama Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Y vamos a leer poesía para pensar y hablar de los papás, en este caso un poema que tiene que ver con la muerte de un padre, que es el mayor Sabines, el padre del poeta Jaime Sabines, mexicano. Él escribió este poema cuando murió su papá y bueno, nos parece una bonita ocasión para pensar también en esos papás que ya no están y se los recomendamos a quienes nos están escuchando para que lo lean y puedan así hacer remembranzas también. Padre mío, señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo, viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. Saca tu corazón igual que un río, tu frente limpia en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío, saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta. Parece que yo soy el que muero. Padre mío, despierta. Papá por 30 años o por 40 años, amigo de mi vida todo el tiempo, protector de mi miedo, brazo mío, palabra clara, corazón resuelto. Te has muerto cuando menos falta hacías, cuando más falta me haces, padre, abuelo, hijo y hermano mío, esponja de mi sangre, pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño. Te has muerto y me has matado un poco, porque no estás, ya no estaremos nunca completos, en un sitio, de algún modo. Algo le falta al mundo, y tú te has puesto a empobrecerlo más, y a hacer a solas tus gentes tristes y tu Dios contento.
Qué bonito, pues es... Es duro.
Sí. Muy triste.
Claro, y pues para quienes ya no tenemos ahí al ladito a papá, pues nos conecta, ¿no? También con el recuerdo, y es que también se vale, porque muchas personas que nos están escuchando, pues ya tuvieron que decirle adiós a papá, porque pues partió para otro lugar, y siempre está bien hacer ese recuerdo pues cariñoso, y expresar sus sentimientos respecto de esa persona que ya no está.
Y eso es lo lindo de la poesía, ¿no? Y de la música, que pueden expresar el dolor con mucha belleza, ¿no? Y pueden hacernos conectar en un mismo sentimiento a muchos, que aunque las vivencias sean particulares, pueden decirnos cosas a varios que hemos experimentado lo mismo.
El poder del arte, ¿no? Y la capacidad de expresar o de tramitar el dolor a partir de la expresión artística. Y otra cosa ahí que hacía parte del poema es esta figura del abuelo, ¿no? También hay papás que son abuelos. Y si fue un excelente papá, imaginémonos cómo habrá sido de abuelo y también lo que habrá dejado en los nietos, la huella imborrable que habrá dejado en sus nietos este personaje.
Sí, May, la figura del abuelo, del padre y todo lo que conjugan estos personajes realmente construyen muchísimo nuestra narrativa como personas, ¿no? Pero Pau, mira que a pesar de ser un poema, digamos, triste o usando una palabra muy bella que usaste, que nos pone a rememorar esa infancia, sí creo que las personas que aman o que hemos amado o que nos amaron viven siempre, así ya no estén, porque de una u otra forma siempre va a existir el relato, entonces también ese relato hace que perdure. Creo que una de las cosas en las que más pienso yo que no tendré hijos es justamente, bueno, ¿y qué cuando yo me muera, quién hará un relato de lo que yo fui? Es una de las cosas que a veces también vale la pena pensar. Yo hoy me miro, por ejemplo, en el espejo y veo muchas cosas de lo que era mi padre hace muchos años. Entonces, fíjate también cómo estas formas de pervivencia a través de la literatura y a través de la narración de nuestra propia vida hace que estos personajes se mantengan vivos.
Y es, viejo Víctor, porque justamente uno a veces tiende a pensar, y es así, por supuesto, no lo vamos a negar, que la mamá conjuga la perfección con la literatura y sobre todo con la poesía, pero olvidamos que también se puede hacer con el papá. Entonces yo veo en lo que usted dice, viejo Víctor, en lo que nos contó Mayrita, en la propuesta que hizo Pau de leer poesía para el papá, un ejercicio que deberíamos imitar, que deberíamos recordar a través de esa expresión bellísima de la palabra todo lo que nos ha legado. Y pues yo me sumo, Pau, si te parece.
Claro, por
yo
favor.
Yo traje aquí a colación un libro que se titula Poemas al Padre, es una bellísima antología, y quiero empezar por aquello que ustedes han mencionado aquí, los recuerdos del papá, lo que nos legó el papá y los oficios del papá, con este poema que se titula Paño de lágrimas, de J. Mario Arbeláez. Padre, con esta mano que me diste, bendigo el mundo que me diste. Gracias te doy por la obra de tus manos y por la obra del amor. Desde mi nacimiento no tuvo paz tu pie sobre los pedales, y la música de tu máquina de coser arrulló mi infancia, y te debo no solo el ánima que ambula con sus tejidos corporales, sino el ropero que me has hecho. Soy un hombre de paño gracias a tus desvelos, de ti heredo la talla y el modo de amarrarme los pantalones. Tú me diste las primeras puntadas de mi amor por la poesía, brindo por ti con un dedal de vino. Un solo metro inacabable es tu bondad, tus reglas, siempre rectas, fueron dóciles. Con tu tiza también se escriben páginas en la humilde historia. Traspasando una aguja entrarás al reino, más veloz que ningún camello. No perderemos el hilo de tu cariño. Nos unimos alrededor de tus tijeras.
Precioso, precioso, precioso. Estaba, me hizo recordar de inmediato que mi papá tuvo una labor muy, muy difícil conmigo y fue enseñarme que había un punto que reemplazaba tres ceros a la hora de hacer esto de las cifras. Yo no entendía. Yo decía, ¿cómo así que este punto va a reemplazar? Si yo escribo 5,500, yo escribía 5 con los tres ceros y después los 500. Y no, me decía, estos tres ceros no van y lo cambias por un punto. Tuvo muchas dificultades mi papá para esa enseñanza.
Oiga, Andrés, pero otra cosa que me hace pensar, Luchito, este texto es el tema de los oficios. O sea, si hay algo que las personas recuerdan de sus padres, es el oficio que tenía, el oficio de zapatero, el oficio de banista, el oficio del campo, exactamente. Con ese poema me hizo usted recordar una imagen de mi infancia, y era que cuando mi papá llegaba, olía jabón, a puro jabón, muchísimo. ¿Por qué? Porque mi papá trabajaba en ese tiempo en una industria de jabones, él era supervisor, entonces el jabón se crea cocinando mucha grasa animal, se cocina muchísima grasa de animal, entonces ya imaginarán que los vapores se impregnan, entonces mi papá olía a esa grasa animal que para mí era un olor maravilloso, era un olor increíble.
¿Olía siempre a limpio?
No, olía a grasa animal, o sea, grasa animal, que no es un olor, pues lo digo yo, no me parece molesto porque lo identifico con eso. Pero claro. Entonces, claro, él todo el día se la pasaba mirando esos lugares donde esas calderas donde hervía esa grasa, y él olía eso. Y es un olor que recuerdo a mi infancia y me hace recordar esos oficios que desempeñaba mi padre.
Y los oficios de la casa, ¿no? También las cosas que hacen los papás en la casa y esas cosas que saben. Uno siente, yo tenía también la sensación de que mi papá sabía solucionar las cosas, ¿no? Pasa también con la mamá, creo, y pasa con los adultos. Uno de niño a cada adulto le asigna su responsabilidad, digamos, o su imaginario acerca de este sabe o no sabe, pero el papá como que soluciona cosas. En mi casa, las cosas concretas de arreglar algo que se dañaba.
Papá fontanero.
Sí, papá fontanero, y mi mamá era la de las tareas, pero sabía cosas. Mi papá sabía canciones también, por ejemplo.
Adultos que resuelven todo, y que uno veía eso de niño, pero se pregunta uno por qué de adulto no es así, como esa imagen que tenías de ellos.
O los novios que uno tiene después. Es como, pero mi papá hubiera abierto ese hueco en la pared, ¿por qué tú no?
Al papá de un primo le decíamos MacGyver. Para los ochenteros, increíble, deberán saber por qué le decíamos MacGyver.
Increíble eso.
No había nada que no pudiera solucionar.
¡Ah, qué maravillas de recuerdos! Entonces yo voy a agregar un eslabón más a esta cadena de recuerdos con este bellísimo poema de Luz Mari Giraldo que se titula padre decía, a ver si les trae otras reminiscencias. Tiene un epígrafe de don Vicente Huidobro. Al irte, dejas una estrella en tu sitio. De tanto estar presente, mi padre llenó de recuerdos sus ausencias. Solía amanecer de madrugada y hacer un recorrido por el silencio de la casa, despertarnos con una nota musical en la garganta, enseñarnos a escribir en el cuaderno la palabra sol y a escuchar cómo asciende el pentagrama a la torre de la iglesia, por el tañir de las campanas, por el sonido de los dedos que llaman a la puerta. Su mirada era triste y ocultaba en silencio la canción de Orfeo, una elegía secreta, cierta complicidad del alma, la certeza de la nada como una cruz a cuestas y Dios para la vida y no para la pena. Escribía con letra preciosista, hasta esconder números y cuentas. Escribía como hombre de su tiempo, con la luz enredada en las palabras, con voz que sabía de ortografía, de ritmos y de tonos, de arpegios y recuerdos. Así nos inició en buscar debajo de las plantas donde la hoja esconde una violeta o donde un pétalo dibuja la sombra de las letras. Libros y juegos acomodaban el camino para dar compañía en los tropiezos, y cuando espantó los miedos infantiles, en su sitio dejó una lámpara encendida, la canción para los buenos días, el camino trazado en el cuaderno, con el sube y el baja donde tus sueños quieran, con el baja y el sube fatigoso de un tren a las 5 de la tarde, de un tren cargado de colores en las horas de infancia. En el viejo carrusel de mi pasado, en el zoológico que sube y baja en medio de la feria, padre decía que la vida se escribe todo el tiempo, que hay risas y silencios, que como en ese carrusel subimos y bajamos, que a veces trotamos en el potro blanco y otras viajamos en el cisne negro, que damos vueltas en redondo y un día, quizás sin darnos cuenta, en el sube y el baja de todas las edades, sobre cisnes o potros, escribimos la palabra nostalgia en el cuaderno y con tinta amarilla dibujamos un sol para ocultar la pena.
No, divino, divino. Qué momento este, hombre, para recordar a los viejos, al viejo, como le decía yo al mío. Papá decía, y hay una cosa en mi casa, mi papá siempre que iba a dar alguna disposición, una instrucción, algo que no se podía repetir o algo que se implementaba en la casa, le decía, a partir de la fecha, y eso era ya, de verdad, eso
decretado.
Era un decreto. Si él no usaba la frase, nosotros lo entendíamos como que no pasaba nada. Pero si decía a partir de la fecha, esa vaina de verdad quedaba instituida en la casa. ¿Recuerdan las frases de sus papás? ¿Qué decían sus papás?
Creo que este es uno de los capítulos más evocadores en los que hemos estado, ¿no? De todo el tiempo estamos recordando vivencias, y este poema en especial me gusta porque resalta también un rol fundamental de la paternidad, y es el tema de la educación, el papá educador, ¿no? Sí. Y digamos, lo que más recuerdo en una parte que tú leías de ese descubrimiento botánico que hacían con sus hijos, mi papá fue el que me enseñó a montar bicicleta, y me acuerdo mucho que mi papá, cuando enseñaba y nosotras lográbamos hacer cosas con mi hermana y con mi hermano, mi papá se sentía victorioso, se le sentía la cara de satisfacción. Me acuerdo la primera vez que mi papá me soltó de la bicicleta, y yo emocionada volteé a mirar a mi papá, y mi papá tenía la cara iluminada como, por fin lo lograste, después de tanto tiempo de caídas y tropezones. Entonces, lindo también esa parte de ver al papá en su rol educador.
Yo tengo muchas, Mayra, muchos dichos, muchas palabras propias de mi papá, pero tengo una especie de onomatopeya que él utilizaba cuando yo era muy niño. Me cargaba en los hombros y empezaba a hacer como si fuera un circo. Entonces era para papá, 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 para la papá, 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 papá.
Bonito.
¿Ustedes se acuerdan cómo les decían o cómo les dicen sus papás a ustedes allá en casa? ¿Cómo los llaman? A mí mi papá me decía papachito. Eso me trajo muchas vergüenzas en el colegio, porque cuando mis amigos supieron que me decía papachito, pues ya se imaginarán cómo le decía, cómo le dice su papá.
Mi papá me decía reina y me decía mica tití.
Mica tití. Bueno, Mayra, ¿cómo le dice su papá? ¿Y cómo le decía?
Me decía mallita y huipa.
Mallita y huipa. Eso de huipa es muy del Huila, ¿no?
Sí, señor.
Como le dicen a los niños en general allá. Huipa, ¿cómo le decía a su papá, Luca?
No, todo el tiempo me llamaba por mi nombre.
Era por el nombre. Don Luis Carlos le decía seguramente. ¿Y don Víctor, cómo lo llamaba su papá o cómo lo llama ahora?
No, él utilizaba una que me decían cuando era niño. los compañeros de trabajo me pusieron fue Maraoma, Maraoma, no sé por qué, Maraoma, me decían Maraoma.
Maraoma. Todo sonoro, en Cali todo suena algo, ¿no? Es una vaina, todo muy musical. Bueno, ahora que estamos hablando de música, no, y esto aquí pega perfecto con el señor Víctor Muñoz y su Maraoma, escuchen esta canción.
Nació mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. Atrevo ni apretarlo por temor a lastimarlo. Estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo en este mundo. Caballeros, no hay un nene más bonito. Y tú, Manuela, ¿cómo está mi reina bella? Que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin. Me los traje desde el parque por si acá una transfusión. Es que yo estoy que mi sangre puedo darte.
Esta canción, bueno, Rubén Blades, ¿no? Ahí lo tenemos, año 1980. El disco se llama Maestra Vida y la canción se llama El Nacimiento de Ramiro. Y es una canción que quise traer porque aquí narra Rubén Blades la experiencia de convertirse en padre. Él no estaba esperando esa situación, pero llegó su hijo, llegó Ramiro y pues es también el asunto del descubrimiento. Pero me gusta mucho porque habla de un momento además pues caótico, emocionalmente muy fuerte, que es el momento del nacimiento. Entonces él habla de Manuela, que es su esposa, su pareja, y el hecho de que haya, por ejemplo, perdido sangre, de que haya tenido que invitar a sus amigos a la clínica, porque seguramente ahí los papás pues tendrán un montón de anécdotas de qué significó ese momento de traer sus hijos al mundo. Porque también, por supuesto, tenemos muchos padres ahora escuchándonos. El Nacimiento de Ramiro, Rubén Blades, del año 1980, una recomendación muy especial para que puedan disfrutar de toda esta canción que es magnífica. Nació mi niño, nuestro niño, mira qué vaina, no me atrevo ni a apretarlo por temor a lastimarlo. Estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo. Este mundo, caballeros, no tiene un nene más bonito, dice el señor Rubén Blades. ¿Qué más vamos a recomendar, Paola, a esta hora con las personas que están con nosotros en Historias en Altavoz? Personas que nos escuchan desde casa. Ojalá sean personas que están acompañadas de sus padres. Estaría buenísimo tener esa compañía paterna, que puedan conversar de todo lo que hemos conversado aquí y que después se queden también un ratito ahí, hombre, entregándose algo de compañía y de cariño. ¿Qué recomendamos, Paola?
Recomendamos a todos los padres fortalecer las expresiones de cariño, de afecto, los momentos para compartir palabras, canciones, poesía. Recordar que esto es muy importante y que genera vínculos muy importantes para los niños y para los jóvenes también, claro. Y recomendamos La burbuja del cuento nocturno del autor David Grossman.
Para que vayan y lo puedan consultar. Aquí también está un componente en la canción importante de los padres y es la incertidumbre. ¿Qué será de la vida de mi hijo? Seguramente los padres se identifican con esta parte. Y cuando crezca, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será acaso un pelotero como Aparicio o Clemente, ídolo de su gente y gloria para el béisbol? ¿O a lo mejor sale un genio en matemáticas, un inventor o un gran sonero? Y cuidado, que hasta doctor, dice aquí un pedacito de la canción de Rubén Blades. Quiero dejarles, además de esta recomendación, pues también una pregunta que es, ustedes ya saben, la pista del siguiente episodio. Esto es también una invitación, es un desafío, un reto que les vamos a dejar. Investiguen y cuéntenos cuáles son algunos minerales que están presentes en el cuerpo humano. Aquí van a necesitar ayuda a los niños y las niñas, de sus papás, de sus mamás, maestros, maestras, cuidadores. Vayan a los libros informativos, investiguen y nos cuentan cuáles son algunos minerales que están presentes en el cuerpo humano y nos envían esa nota de voz a la línea 300-542-7187. Feliz día nuevamente a todos los padres. Ha sido un gusto recordarlos hoy, saludarlos, felicitarlos y también invitarlos a estar siempre muy presentes en las vidas de sus hijos. Vayan a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas escolares y encuéntrense con nosotros también en la Biblioteca Digital Colombia Aprende. El próximo jueves, 2 en punto de la tarde, aquí estaremos con Historias en Altavoz. Les dejamos un abrazo muy grande.
no, eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.